Se realiza la primera transmisión de...
Por primera vez el hombre llega a la luna.
Es asesinado el presidente Jiménez.
El 18 de marzo el presidente Lázaro Cárdenas...
Eventos y personajes que reflejan la sociedad, que se traducen en cambios, que transforman la historia de la humanidad.
La Universidad Pedagógica Nacional y Radio Mexiquense presentan
Almanaque.
Esto es algo de lo más relevante ocurrido en 1982.
Pude comprar un perfume para ti. Pude comprar un auto estéreo para mí. Pude comprar una telera para mí. Pude comprar un casete para ti.
Seguramente algunos recordarán al compañero de trabajo que, sonriente, se acercaba para ofrecer algún producto de la llamada fayuca para hacerse de un dinero extra.
Y seguramente ellos recordarán a 1982 como el año en que sus entradas extras se vieron bruscamente afectadas.
Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí.
Con la devaluación del peso se anunciaba la desaparición de estos personajes junto con todo y mercancía, como perfumes, joyería de fantasía, juguetes y ropa.
Luego aquella tormenta cruel. Y el castillo del aire cayó. A la luz de un rayo se abrió a mis pies el abismo de su corazón. Entonces pude verlo tal cual era. Y lo que descubrí me destrozó.
...1982 significó para México el fin del sueño petrolero... ...y la terrible sombra de la devaluación del peso... ...echó a pique las esperanzas de convertirnos en una potencia económica.
Una vez es ingenuo fiel... ...que este cuento creyó realidad... ...y pagué tan caro mi estupidez... ...que no quiero atreverme a soñar... ...no quiero más... Castillos en el aire, ni reyes que lastiman sin piedad.
A partir de febrero y ante la saturación del mercado petrolero que se venía dando desde finales del 81, la devaluación parecía ser la única salida. Sin embargo, la salida se convirtió en caída y el peso frente al dólar cayó, cayó y cayó.
El Banco de México se retiró del mercado cambiario y la cotización subió de 49 a 74 pesos con 8 centavos, mientras la fuga de capitales y la compra masiva de dólares aumentó. Tan solo el 17 de junio salieron 150 millones de dólares.
Gaviota, quiero volar, volar.
Defender el peso como un perro no fue suficiente para detener la especulación y la venta clandestina de dólares, pues comprar dólares en aquel año parecía la mejor inversión para quienes podían salvarse de la crisis que se avecinaba.
Déjenme llorar, como llora un niño, cuando le han robado el lindo juguete que más ha querido.
En septiembre, el presidente López Portillo, en su último informe de gobierno, emitió un decreto que afectó a los banqueros.
He expedido en consecuencia dos decretos, uno que nacionaliza los bancos privados del país y otro que establece el control generalizado de cambios, no como una política superviniente del más vale tarde que nunca, sino porque hasta ahora se han dado las condiciones críticas que lo requieren y justifican. Es ahora o nunca. Ya nos saquearon. México no se ha acabado. No nos volverán a saquear.
Así, el control cambiario, las tasas de interés y las políticas bancarias serían también ahora competencia del ya de por sí obeso Estado.
Ven que no quede por mí. Yo estoy dispuesto a escucharte. Aunque debieran negarte el favor, por todo lo que me engañaste. Pero ven con el alma desnuda.
Así, después de no ir ni arriba ni adelante y de constatar que la solución no éramos todos, el pueblo mexicano esperaba la propuesta del siguiente mandatario.
Pero ven con el alma desnuda. Quiero y no puedo negarte que quisiera volver a empezar.
Vamos todos a votar por el PRI, porque es el partido del pueblo mexicano, el partido que ha transformado a México, el partido que protege los derechos de la clase obrera, de la clase campesina, de las clases medias, el partido del progreso, el partido que sabe gobernar, el partido que llevará a México con paso firme en la libertad, a la sociedad igualitaria y a la sociedad justa. ¡Viva el Partido Revolucionario Institucional!
De esta manera terminaba su campaña el candidato a la presidencia por parte del Partido Revolucionario Institucional.
Yo tengo coraje, lo siento en el pecho. Pelear por la vida me ha dado el derecho de ganarme todo a golpes o a besos, con la fe de un niño que nunca creció. Por eso es que quiero pelear por la vida, ganarme el cariño que nunca me dieron. Aunque en el camino que marca el destino, yo arriesgué mi honor.
Con nutrida participación de partidos de izquierda y la candidatura de Rosario Ibarra de Piedra, postulada por el Partido Revolucionario de los Trabajadores, las elecciones se celebraron y la tremenda duda de quién sería el ganador terminó. Resultó victorioso Miguel de la Madrid, del PRI.
El sueño de abundancia se volatilizaba, como las cenizas que en este año cubrieron los 200 kilómetros en derredor del volcán Chichonal, entre los estados de Tabasco y Chiapas, dejando sin hogar a miles de familias y cobrando la vida de muchos habitantes.
Otra catástrofe y que afectó directamente al patrimonio cultural fue el incendio que consumió el edificio y el archivo fílmico de la Cineteca Nacional.
Y si pretendes remover las ruinas que tú misma hiciste, solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor.
La Cineteca ardía poniendo fin a la administración encabezada por Margarita López Portillo, directora de radio, televisión y cinematografía.
Usted es la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos.
Autores como José Agustín acusaron a la hermana del presidente de ser la responsable del denigrante cine realizado durante el sexenio, en el cual destacaron las cintas de ficheras y la comedia sexy.
Con una política antinacional, la llamada por algunos periodistas pésima musa, encargó proyectos a cineastas y artistas extranjeros, que por supuesto no prosperaron, o simplemente no se hicieron.
Canta, chamo, canta, chamo.
Lo que algunos hubieran querido quemar eran los discos de los muchos grupos que aparecieron en estos años, mexicanos y no mexicanos.
Vamos a jugar, vamos a jugar, este nuevo juego que podemos inventar.
Me duele mucho, 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 mucho verte haciendo pucheritos y ver tan tristes esos ojitos por un espincle que no vale un cacahuate. Pasa, que no me late.
La mano izquierda va adelante y la derecha para atrás. Pongan las manos al revés y muevan todo lo demás.
Parchís, chis, chis, parchís, chis, chis. Este juego de colores que cantamos para ti. Parchís, chis, chis.
De redituable moda se pusieron los grupos musicales de niños y adolescentes. Parchís vendió, gracias al apoyo publicitario, más de 3 millones de discos, aun cuando hubiese que escuchar varias veces sus canciones para entender lo que decían.
Estamos todos muy tristes, y el lado no quiere cantar. Pues si no canta con 5, no podemos empezar.
Y para los amantes de los juegos de difícil solución, y no políticos precisamente, llegaba uno, el cubo de Rubik.
El famoso juguete inventado por un europeo del oeste invadió el mercado mundial, desatándose la Rubik manía, pues hasta competencias se realizaron para resolver el complicado cubo movible.
Para algunos el cubo de Rubik era todo un desafío, como lo era también para cualquier deportista mexicano destacar en el extranjero, lográndolo solo algunos.
En este año, además del pitcher Fernando Valenzuela triunfando en Estados Unidos, el futbolista Hugo Sánchez mostraba a la afición española sus dotes en el Real Madrid.
Otra joven figura deportiva era el boxeador Salvador Sánchez, quien en pleno éxito de su carrera fallecía en un accidente automovilístico.
Juan O'Gorman, arquitecto y muralista, cuya obra figura en diversas bibliotecas y en el aeropuerto de la Ciudad de México, también fallecía en este 1982.
En el ámbito musical, México pierde a uno de los grandes compositores. Autor de Mi Ciudad, Alfonso Ontiveros, mejor conocido como Guadalupe Trigo, fallecía dejándonos un retrato musical del México que aún deseábamos tener y con el cual despedimos el segmento dedicado a nuestro país.
Ya en el plano internacional, esto es algo de la música de 1982. A la par del Mundial de Fútbol celebrado en España, se llevó a cabo el Mundial Cultural con la participación de figuras de la música como el tenor español Plácido Domingo. También También en el denominado Mundial Cultural se presentaron los ya legendarios Rolling Stones.
Pero definitivamente la figura que más se promovió en este año fue el cantante de color Michael Jackson, con su éxito Thriller.
Pero mientras la música pop recibía a nuevas figuras, el jazz y la música clásica despedían a otras.
En Nueva York, el jazzista Thelonious Monk se despedía de su piano y su público a los 72 años de edad.
También excelente pianista, desaparecía de la escena a los 95 años Arthur Rubinstein, en la ciudad de Ginebra.
A los 86 años, el músico alemán Karl Orff, autor de óperas, piezas dramáticas y, por supuesto, la famosa Carmina Burana, fallecía en Múnich, Alemania.
Y con la parte más conocida de esta obra pasamos a mencionar algunos de los eventos políticos a nivel internacional.
En este 1982, muchos observaban la alineación de los planetas en espera del caos y las grandes catástrofes que se suponía propiciaría este fenómeno estelar.
De la enciclopedia Historia Ilustrada del Siglo XX, les ofrecemos la introducción que esta obra hace en relación de los eventos de 1982.
Guerra y crisis. Heraldos de visiones apocalípticas fueron quizá las palabras más utilizadas por la prensa mundial durante este año fatídico. A los conflictos de Centroamérica y de Medio Oriente vino a sumarse intempestivamente la llamada Guerra de las Malvinas entre Gran Bretaña y Argentina, que en casi un mes de duración reclamó la vida de más de 2.000 hombres. La amarga pugna de intereses que subyace en las relaciones entre las grandes potencias occidentales y los países pobres se puso de relieve en el apoyo que Estados Unidos y Europa prestaron a la Gran Bretaña, mientras que la mayoría de los países latinoamericanos, incluso aquellos separados entre sí por barreras ideológicas, secundaban a Argentina. El recrudecimiento de la guerra civil en Líbano fue otro punto culminante de atención. El odio atávico de cristianos y musulmanes estalló en una orgía de pólvora y sangre, una de cuyas víctimas fue el presidente Bashir Gemayel. Hacia mediados, Israel irrumpe en la capital libanesa para desalojar a las tropas de la OLP, con lo que el conflicto cobra alcance regional. En materia económica, la crisis se enseñorea de los países en desarrollo, acosados por la deuda externa y una aguda escasez de divisas. Queda puesto así el escenario para la bomba de la deuda externa, que estallará al año siguiente.
Así Así pues, la atención internacional en cuanto a política se centró en los acontecimientos que protagonizaron Argentina y Gran Bretaña en las Malvinas y los añejos y nuevos conflictos en Oriente Medio.
No bombarde en Buenos Aires, no nos podemos defender. Los pibes de mi barrio se escondieron en los caños, espían al cielo, usan cascos, no te vamos escuchando a Clash.
No escuchando a Clash.
En cuanto a la Guerra de las Malvinas, para algunos la derrota de Argentina tuvo que ver, por supuesto, con la superioridad bélica inglesa, pero también con la falta de apoyo por parte del resto de los países americanos.
Estados Unidos, que proclamara América para los americanos, prefirió aliarse a la Dama de Hierro. Chile, país vecino de Argentina, prestó su territorio a los ingleses a cambio de 21 aviones, el levantamiento de la restricción de armamento y la salida de Gran Bretaña de las investigaciones sobre derechos humanos que la ONU hacía sobre ese país.
El apoyo de la Organización de Estados Americanos no pasó de una mera declaración diplomática, y el TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, negó la ayuda argentina.
Ahora cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar.
En junio, ya con la rendición de las tropas argentinas, la de por sí cuestionada Junta Militar Argentina se derrumbaba y una multitud exigió la renuncia del general Leopoldo Fortunato Galtieri. Así, el general Viñone asumía la presidencia en medio de las exigencias de parte del pueblo para que se diese el poder a los civiles.
Pero nadie comprendía que si todo yo lo daba, en cada vuelta dejaba pedazos de corazón.
En cuanto a Oriente, los dos conflictos que más llamaron la atención fueron, por un lado, el originado en el 80 por Saddam Hussein al iniciar una invasión a Irán, y por el otro, el ya treintañero antagonismo entre palestinos y judíos.
Para los iraquíes, y sobre todo para Saddam Hussein, 1982 no formará parte de los buenos recuerdos, pues en ese año Irán se imponía, y el ayatolá del Islam, el anciano Jomeini, dueño de la situación, exigía una reparación económica por los daños sufridos, y un juicio a Saddam Hussein por un tribunal de guerra iraní.
A su vez, y después de invadir con sus tropas al Líbano, Menachem Begin, primer ministro israelí, ordenaba la salida de miles de militantes de la OLP, intentando instaurar un gobierno favorable a Israel y apoyándose en Bezir Gemayel, jefe de las milicias cristianas y nombrado nuevo jefe del Estado libanés.
Breve fue el mandato de Bezir, pues en septiembre fue asesinado por una bomba colocada, al parecer por militantes de la Organización para la Liberación de Palestina.
Así, en este mismo septiembre, Amin Gemayel, hermano de Bezir, era nombrado jefe de Estado, supliendo a su hermano en la complicada tarea de pacificar a su país.
Pero para mostrar el antagonismo político, la guerra no siempre es la única opción, y Polonia era un ejemplo.
En este 1982, el Papa Juan Pablo II anunciaba su total apoyo al prohibido sindicato Solidaridad. Estados Unidos y Alemania Occidental, y posteriormente Gran Bretaña, responsabilizando de los sucesos en Polonia a la Unión Soviética, anunciaban sanciones económicas en contra de la potencia comunista. En contraparte, Francia firmaba un contrato para comprar a la Unión Soviética su producción de gas durante los próximos 25 años.
Así de contradictoria o compleja es la política. Gran Bretaña apoyaba la libertad de los polacos, pero no estaba dispuesta a abandonar su dominio sobre las Malvinas. De manera similar, Estados Unidos apoyaba a los polacos, pero no a los argentinos. La ONU pidió a Israel saliera del territorio libanés. Poco después, la misma organización vigilaba que se cumpliera la petición de Menachem para la salida de los palestinos. En fin, otros sucesos que fueron tratados en la prensa de ese año fueron...
Segundo atentado contra el Papa, esta vez en la localidad portuguesa de Fátima. Un joven de nombre Juan Fernández intentó asesinar al sumo pontífice con un cuchillo. Finalmente, las fuerzas de seguridad lograron someter al joven español.
España y con gran ventaja sobre los demás partidos, el socialista Felipe González era electo presidente.
En Guatemala, era derrocado el general Romeo Lucas García por el general Efraín Ríos Montt, quien, perteneciente a una secta religiosa llamada Iglesia del Verbo, aseguraba estar predestinado para salvar a Guatemala de la amenaza comunista. Con citas bíblicas y mensajes apocalípticos, Ríos Montt inició su lucha contra la guerrilla, que para agosto había cobrado la vida de más de 2.000 indígenas asesinados por el ejército.
En este 1982 moría de un ataque cardíaco Leonidas Brezhnev, quien proclamara la doctrina Brezhnev de la soberanía limitada, que conocieran de manera dramática los checos y los húngaros. El nuevo jefe de la potencia comunista, Yuri Andropov, ex jefe del organismo encargado de los servicios secretos, la KGB.
En diciembre, el novelista colombiano Gabriel García Márquez recibía el Premio Nobel de Literatura.
El Campeonato Mundial de Fútbol se celebró ese año en Barcelona y después de los encuentros entre los 24 participantes, el que se llevó las ovaciones finales fue Italia, campeón 1982.
En tenis, los norteamericanos Martina Navratilova y Jimmy Connors ganaban sus respectivos encuentros finales en el torneo de Wimbledon.
Cine.
Henry Fonda y Katharine Hepburn se llevaban el Oscar por la mejor actuación en el film Los Años Dorados.
El Oscar al mejor actor secundario se otorgó a Sir John Gielgud por Arturo el Millonario Seductor, película que, por cierto, también se llevó el Oscar a la mejor canción.
Apoyada por la crítica y nominada para varios premios en diferentes festivales cinematográficos, era recibida la película de Miguel Litín, Alcino y el Cóndor, con música de Leo Brower.
Con la música realizada por el griego Vangelis Papatanasio, el filme Carruajes de Fuego sobre las justas olímpicas se llevaba el Oscar a la mejor película.
En este 1982, E.T., el extraterrestre, recaudaba 187 millones de dólares en su estreno y Poltergeist 36 millones para satisfacción de Steven Spielberg.
Con la dirección de Ridley Scott, el de Alien el octavo pasajero, la actuación de Harrison Ford, Indiana Jones, Capitán Solo, y la música de Vangelis, el de Carros de Fuego, la película futurista Blade Runner es considerada una de las mejores del género.
Alan Parker había terminado el rodaje de The Wall y en el Festival de Cannes se llevaba a cabo la premiere del film.
Romy Schneider, Ingrid Bergman, Henry Fonda y Grace Kelly, quien además de actriz era princesa de Mónaco, fueron algunos de los personajes del séptimo arte que fallecieron en este año.
Y con la pieza Surrender de John Anderson, producida en este 1982, nos despedimos en esta ocasión.
La Universidad Pedagógica Nacional y Radio Mexiquense presentaron
Almanaque. Musicalización Antonio Tapia.
Efectación José Luis Tapia.
Controles técnicos Alfredo Basilio.
Guión y voz Irene Alvarado.
Y en la producción y voz David Tapia.